Buenas tardes, buenas tardes. 7:30. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que nos pueden seguir a través de internet y también a través de aplicaciones de móvil. Poco a poco se está configurando la plantilla del primer equipo. Ayer fue la noticia del fichaje, porque es un fichaje de Diego López durante los próximos 3 años, es decir, hasta el 2020. Y hoy se ha confirmado también que Pablo Piatti ya es jugador del Español también hasta el 2020. Recuerden que Piatti vino en calidad de cedido del Valencia, el Español pagó 200.000 euros, pero la opción de compra era de 1.300.000, por lo tanto, Piatti nos ha costado 1.500.000, que me parece un chollo, pero un chollo tremendo, y desde aquí, por supuesto, agradecer a Ángel Gómez, que fue la persona que trajo a Pablo Piatti, porque traer un jugador como Piatti, que además ha estado nombrado dentro del 11 ideal de la Liga, que ha sido de los jugadores con más asistencia, que además ha conseguido 10 goles, pues creo que es un chollo. Un chollo tener a Pablo Piatti. Escucharemos al argentino en unos instantes, pero coincidiendo con la presentación de Pablo Piatti, ha habido una rueda de prensa del consejero delegado Ramón Robert y del director deportivo Jordi Lardín. Ya saben que quiero ser muy sincero siempre en las cosas que intento explicarles y sobre todo lo que pienso. Información también les doy, pero también damos opinión. Para hacer una rueda de prensa donde no puedes decir nada, bueno, sí que has dicho dos cosas. Uno, que David Gallego va a ser el entrenador del B, cosa que dijo el propio David Gallego y que hace una semana lo saben todos los oyentes de Tiempo de Español, y que a Víctor Álvarez se le ha ofrecido un año de contrato. Son las dos noticias que se han dado. El resto ha sido divagar. Pero yo no lo digo, o no quiero que se entienda de una manera crítica, sino lo digo con cariño. Si hoy no puedes hacer una rueda de prensa porque no puedes decir nada, porque te preguntan por el tema social, temas deportivos, y tienes que poner cara de póker, lo mejor es espérate, la haces el 1 de junio, o el 2, o el 3, o el 6, donde puedes decir algo más y ya está. Porque claro, a Lardín le preguntan por el tema de la portería. No puede decir nada. ¿Qué pasa con Roberto? ¿Qué pasa con Pau? Nadie le ha preguntado por Andrés, que por cierto, como adelantamos el viernes, Andrés Prieto deja el Español. El club le ha ofrecido 2 años de contrato, pero él no quiere ser ya tercer portero y lo entiendo. Se va. Sé dónde se va, pero no lo puedo decir. Bueno, no sé el equipo, pero sé en qué categoría va, pero no lo puedo decir. Así que yo mantengo la petición que en su momento me dijo Andrés. ¿Qué pasa? Se va Andrés y le han preguntado, bueno, no le han preguntado por Andrés, repito, pero le han preguntado por Roberto. El viernes explicamos en la previa del partido en Granada con Javier Bautista, mi compañero de COPE Málaga, la situación. El Málaga quiere a Roberto, el Málaga va a pagar 1.500.000 por Roberto, no quieren a Kameni, Roberto se ha bajado un 10% la ficha en Málaga. ¿Qué pasa con Kameni? Kameni tiene 2 años de contrato. El club le va a decir que bien, que si se quiere quedar, que se quede, pero que va a ser suplente. Pero en Málaga tienen un problema, que creen que Kameni suplente es como una bomba. Y por lo tanto, si le pueden rescindir el contrato, mejor. Alguno decía, no, pero Ochoa. No, Ochoa, es muy curioso el caso de Ochoa. Ochoa ha acabado contrato con el Málaga. Lo ceden un año al Granada, el último año de contrato, y el Málaga le paga casi el 90% de la ficha. Para no generar problemas. Pero claro, ha acabado contrato y Ochoa no va a seguir en el Málaga. Por lo tanto, la situación queda fácil. Roberto de primero y de segundo. Si Kameni quiere ser segundo, puede ser segundo, que a lo mejor luego Kameni acaba siendo titular. Pero la idea de de Mitchell y por la situación en la que se va a ir Roberto es para ser primer portero, porque no va a ir Roberto a Málaga a que le pase lo mismo que le pasó en el Español. Pero luego hay que demostrarlo. Porque una cosa es el Buparlé y luego demostrarlo en el campo. Eso es lo primero. Le han preguntado a Jordi por el tema del fútbol base. No ha podido decir nada tampoco. Si va a haber reestructuración, que hasta que no esté todo hecho, tampoco se puede hacer. De los delanteros, si está a la venta, Caicedo. Ha dicho que es jugador más de la plantilla. Álvaro Vázquez, también de la plantilla. Le han preguntado por los jugadores que acaban contrato. Y lo único que ha dicho ha sido el tema de Víctor Álvarez. Que yo sigo sin entender, y de verdad, que no me pesa ningún tipo de manía persecutoria. Pero no puedes renovar a un jugador que no ha sido titular, excepto en un partido contra el Atlético de Bilbao, en el partido más raro de la temporada, y que cuando no estaba Aarón, el lateral izquierdo era Víctor Sánchez. Claro, le preguntan luego al director al consejero delegado por Ristich. No ha entendido bien la pregunta y tampoco ha sabido lo que contestar. Pero claro, él debe entender que, claro, si renueva Víctor Álvarez, ¿qué hacemos con Ristich? Por eso yo no lo entiendo. Y ofrecerle un año de contrato, a mí me da la sensación que es como decirle gracias por los servicios prestados. Pero es que Víctor tiene 24 años. Víctor tiene que volar. No puede quedarse un año aquí sabiendo que no va a jugar y que el titular va a ser Aarón Martín Caricol. Yo soy Víctor y me voy. Yo quiero jugar. Y a lo mejor dentro de 2, 3, 4 años, si juego partidos, tengo la opción de crecer de otra manera. Y a lo mejor hasta el Español me viene a buscar. No lo sé, eso es una utopía, porque a veces pensamos que los jugadores se van y van a jugar mejor y que nos estamos equivocando en dejando marchar jugadores, como el caso de... Hay muchos, ¿eh? Javi Márquez, por ejemplo. Que cuando se fue Javi Márquez la gente va a triunfar, no sé qué, no sé cuánto. Nada. Nada. Claro, si te preguntan todo esto y luego, por ejemplo, le preguntan al consejero delegado cuánto va a costar o si va a haber aumento o no en el tema de los abonos, y dice que ya llegará el día para explicarlo. Hombre, yo creo que la gente está con la curiosidad de saberlo. Y si no puedes decir nada, no convoques una rueda de prensa para decir que el año que viene vamos a quedar o que el objetivo es quedar entre los 8 primeros porque ya está en el plan estratégico y que en el área social las cosas han ido bien, pero que es mejorable todo. Hombre, en el área social las cosas han ido fatal. Fatal. Por lo menos han reconocido, o ha reconocido el director general o consejero delegado, que la Peña Juvenil les ha enviado un proyecto para intentar cambiar la ubicación y que haya dos gradas. Yo creo que el club, la idea que tiene es hacer una, pero no se va a poder hacer una grada. Por lo tanto, como no es una obligación, es una recomendación de la Liga, yo creo que el club debería aceptar la petición de la juvenil y buscar salida a las personas que están en aquella zona, que a lo mejor algunos quieren estar en donde está la nueva, bueno, la segunda grada de animación o como se quiera llamar. Una solo lo vi imposible, porque ni hay tolerancia ni hay generosidad por parte de nadie. Por lo tanto, nos vamos a ver lastrados a este tema. Y sobre el aumento, ¿no?, de carnet de socio, si queremos llegar a los 30.000, yo creo que no estaría mal bajar precios. Pero el club lo tiene claro. No tengo la sensación, y lo hemos dicho hace mucho tiempo, lo dije después de San Jordi, y hace un mes ya de todo esto, no sé si habrá alguna zona del campo que se pueda bajar, pero claro, si se baja lo más caros, lo bueno sería bajar un, como hicieron el estudio que hizo la gente de Rombus, un estudio viable donde se puede bajar un tanto por ciento en todos los sectores del estadio. No voy a repetir lo mismo otra vez, porque ya es un poco a veces cansino el pedirle al club que escuche lo que se dice y que se lea las propuestas o los proyectos que le trae la gente. Por lo tanto, lo dicho, la rueda de prensa, donde no se ha dicho nada, a mí me parece muy bien que hagan ruedas de prensa y siempre lo pedimos, transparencia, pero si tú quieres generar transparencia, tienes que decir algo. Porque para hacer una rueda de prensa donde no puedes decir nada, lo mejor, con perdón, es no hacerla. O decir, señores, rueda de prensa de presentación de Pablo Piatti. Habla el director general, dice 3-4 cosas que pueda decir, no se admiten preguntas porque hoy no es el día. Habla Jordi Lardín, dice lo que puede decir. Porque luego lo que digo es que se te queda la cara de póker. No es que aún no está hecho, aún no está firmado, aún tenemos que estudiarlo, aunque tenemos. Entonces, ¿para qué haces una rueda de prensa? Sinceramente, a mí me cuesta. A mí me dicen de hacer una rueda de prensa y digo, oye, ¿puedo decir algo? No. Pues mejor no hacerla. Con cariño, ¿eh? Y lo digo con cariño, y no estoy criticando la planificación del club a nivel deportivo. Porque de momento creo que se está haciendo como todo el mundo esperaba. Diego López, ahora Pablo Piatti. ¿Mañana? Pues a lo mejor mañana Sergio García. Pues se ha preguntado por Sergio y tampoco ha dicho nada. No han sabido decir, bueno, pues quedan unos flecos o está más. Es complicado, de verdad, a veces es complicado, ¿eh? El saber y no poder decir nada. Eso es lo más difícil, porque si no sabes nada, no se te queda la cara de póker. Y no mientes. Pero en el fondo, cuando uno sabe algo y no lo puede decir, está mintiendo. No dice la verdad, pero miente. Se puede entender de una u otra manera. Pero bueno, tiempo habrá de aquí al 30 de junio para darles más noticias. Y repito, que se entienda que no es una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, para cuando se convoque una rueda de prensa, lo importante es decir algo. Y luego, a partir de ahí, que cada uno haga la lectura que considere oportuno. Más temas. Del B, ya que hablamos de... Bueno, antes de hablar del B, nuestro compañero Kik Iglesias ha comentado que Rubén Duarte está cerca del Alavés. Claro, se va Duarte, que no sé si nos va a dejar algo de dinero, no lo sé, porque le quedaba un año de contrato. Claro, ¿qué hacemos con la banda izquierda? Ha dicho Lardín, de las cosas interesantes, eso sí que ha dicho, que Aarón puede jugar en el equipo que sea, porque es un gran jugador, pero que él considera que es un niño aún y que es muy familiar y que este año le recomienda y cree que se va a quedar en el Español. Lo mejor es que no se vaya, pero también ha dicho que si viene un equipo y paga 30 millones y el jugador se quiere ir, adiós muy buenas. Pero yo creo que Aarón se queda. ¿Se quedaron? Yo apuesto más por un jugador como Ristich, que además puede jugar por delante y es un jugador internacional sub-21 con Serbia, que puede ser un melón por abrir, ¿eh? Me refiero a un melón por abrir. Bien, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ceder a Ristich un año, por ejemplo, a la Estrella Roja, que se quede un año más allí? ¿O lo vas a hacer a un equipo porque Víctor Álvarez se queda aquí un año? Lo que tienes que tener es a este jugador, al serbio, en el equipo. Claro, no puedes tenerlo cedido por ahí. Es que yo no lo entendería, sinceramente. Pero claro, yo no planifico tampoco el equipo. Le han preguntado al consejero delegado por la pretemporada. Ha salido torero, pero mal. Torero, pero mal. Porque ha dicho, con cariño, Ramón, con mucho cariño, no puede justificar que no hay la pretemporada preparada porque podíamos quedar séptimos. Porque hace mucho tiempo que sabemos que no vamos a quedar nunca séptimos. A mí me parece que no se puede decir. No es que como podíamos quedar séptimos y hubiéramos tenido que empezar en julio, no teníamos previsto nada. No. No caigamos en esos errores. Por favor. Desde hace un mes sabíamos que no podíamos quedar séptimos, casi. Estamos a fecha, ¿qué día soy? 24 de mayo y no hay nada. No hay nada. Pueden haber muchas cosas por ahí, previstas, o ideas, o ofrecimientos, sí, pero no hay nada. Y que sea la excusa de que a lo mejor quedábamos séptimos, yo no me lo creo. Sinceramente no me lo creo. Luego el famoso túnel del viento. Resulta que es que cuando han excavado han encontrado no sé qué, unas aguas, y que va para largo. Yo creo que el túnel del viento no lo vamos a ver. Yo creo que no lo vamos a ver. Que el viento se va a llevar el túnel del viento. Así que, hace ya más de un año que tenía que estar inaugurado. Y ha dicho el consejero delegado que va para largo. Es decir, que del túnel del viento nada. A lo mejor me lo tengo que comer. Si me lo como, tendré que ir al túnel del viento a probarlo. Si no, no lo pienso probar. Tema B. Como dijimos el viernes, y lo hemos recordado hoy, Andrés se va. También se ha ido el Torito Soria. Cosa que adelantó también, o dejó entrever que se iba David Gallego. Se va al Larnaca. El Español, en caso de una venta, va a tener unos derechos. Yo entiendo a Soria. Hay gente que no lo ha querido entender. Soria lleva 8 años en este club. No tiene ninguna posibilidad de subir al primer equipo. Porque lateral derecho está Pipa. Hablo de por encima de, digamos, Javi López, Mar Navarro. Está Pipa. Y está Víctor, el chaval juvenil que ha quedado campeón de Europa sub-17. Él no tiene ninguna opción y no va a jugar en tercera. Algunos, cuando bajamos un año, dijeron, los que hemos bajado el equipo, lo vamos a subir. Y lo subieron, y lo subieron. Hablo de Chica, de Didac, de Víctor Ruiz, de Javi Márquez, por ejemplo. Pero hay otros que a lo mejor han cubierto ese ciclo. Chica subió al primer equipo. Víctor Ruiz jugó en el primer equipo. Didac, Javi Márquez. Pero Soria no tiene, digamos, entre comillas, no la calidad, pero que no tiene la posibilidad de estar en el primer equipo. Por lo tanto, prefiere marcharse, y lo entiendo. Y como él, alguno más se irá del B. Hay gente importante que el club quiere que se quede. Caso de Lluís, que de momento Lluís no se ha pronunciado aún si va a seguir o no va a seguir. Tiene una oferta. Yo hablé con Lluís hace tiempo. Hace tiempo me refiero a un par de semanas. Y él me dijo que quería subir al equipo. Hoy ha salido que tiene ofertas del Málaga y del Valencia. A mí me extraña. Pero bueno, en el Málaga está Manuel Casanova, lo debe conocer. A lo mejor aquí hay jugadores que no tienen el cartel para subir al primer equipo, y en otros equipos, en otros clubes, los ven como más factibles. Todo es posible. Todo es posible. Las 7 y 20. Está con nosotros también Jorge Larena. Y en unos instantes, porque me he enrollado un poquito más, porque así no vamos a poner la rueda de prensa de Ramón Robert y de Jordi Lardín, nos vamos a hablar con el capitán del primer equipo, con Javi López. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí escuchando las novedades del B. Claro, el descenso conlleva eso, claro. Más movimientos que si se hubiera mantenido. Pero bueno, habrá que ver. Es que es un equipo muy joven y habrá que ver cómo evoluciona.
Y sobre el tema que comentábamos de las ruedas de prensa, que hay que...
Bueno, han decidido comparecer, no sé, ellos tendrán sus motivos. No la he escuchado, ¿eh? No, solo tengo referencias de Twitter y lo que...
Bueno, ayer vi un programa en TV3 que hablaba de un poquito de todo esto. Luego lo comentamos porque vamos a ir con el momento estrella del programa, que es la presencia del capitán del Español, Javi López, que vamos a hacer un poquito un resumen, a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la puntuación de la temporada, porque cada uno... Luego te preguntaré, Jorge, ¿la puntuación para ti?
No, yo no doy puntuaciones.
No das puntuaciones. Tú dijiste que la darías al final de temporada.
No, yo dije que daría mi valoración.
Pues...
No es lo mismo que dar puntuaciones.
Bueno, pero tu valoración no es numérica, entonces.
No.
Bueno. Las 7:22, una pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos con el momento estrella. Javi López.
Especias sí conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí conservas, Dani. La marisquería en casa.
7:23, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y la primera estrella, por supuesto, a la salud de Javi López, el capitán del equipo, que ya está de vacaciones, aunque se tiene que quedar por aquí porque se lesionó y, claro, tiene que estar trabajando, no sé si mañana o mañana tarde o solo mañana, no lo sé, ahora se lo preguntaremos a él, para llegar perfectamente a pretemporada, una pretemporada que empieza el 10 de julio. Y ahí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hoy el momento estrella, yo creo que poder hablar con el capitán del equipo, el primer capitán, Javi López, que por cierto, Víctor Sánchez ha estado hoy con nuestros compañeros de Sportscope. No sé si se habrán puesto de acuerdo los dos. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te habrás puesto de acuerdo con Víctor, él iba a un sitio y tú ibas a otro, porque entonces ya...
No, la verdad que no lo hemos hablado siquiera. No.
¿Pero sabías que venía o que no venía?
No lo sabía, la verdad.
Yo esperaba que vinieras, ¿eh?
Sí, no he podido porque, bueno, como has dicho, estoy lesionado, estoy por las mañanas, estoy entrenando, no estoy de vacaciones, sigo con la rutina habitual, yendo a las 9 de la mañana a la ciudad deportiva, termino tarde y luego pues aprovecho para estar por la tarde con la familia y por eso disculparme, que es verdad que me hubiera gustado ir, pero no... No he podido, y me decías que fuera con la niña y con la mujer,
sí.
Pero
la bueno, niña no un día, yo recuerdo esta temporada al principio que hicimos una entrevista en la ciudad deportiva, que estaba tu niña, que la mitad de la entrevista se la pasó hablando, llorando y haciendo de todo.
Por eso no era buena idea.
No, pero que es igual, aquí está Jorge Larena, lo dejamos fuera con él allí de canguro y ya está. ¿Cómo estás de la lesión? Javi?
Pues la verdad que bastante mejor, ya bastante mejor. Hace 3 semanas ya que me pasó en un entreno y la verdad que la herida pues prácticamente está... La herida, por llamarle herida, ¿no? Yo creo que la rotura interior pues está ya prácticamente cerrada, ya estoy haciendo bastantes cosas, pero he aumentado bastante la carga de trabajo y la estoy asimilando bastante bien, pero es verdad que no me puedo ir de vacaciones todavía hasta que no esté totalmente recuperada.
Es decir, vas a tener poco tiempo.
Sí, bueno, de los 50 días que tiene el equipo.
¿50 días? ¿No? ¡Qué fuerte! Eso no lo tiene nadie, ¿eh?
Como que no.
Como diría, como diría un entrenador que tuvimos... sois unos privilegiados. Yo no tengo 50 días de vacaciones, ¿eh?
Bueno, es verdad que en el ámbito en el que movemos y con los compañeros que hablo de otro equipo, prácticamente van a tener todos por el calendario este año, ya que no hay selecciones, no hay mundial, no hay Eurocopa, pues se ha podido alargar un poco más las vacaciones.
Ojalá, pero ojalá no tiramos 50 días porque tenemos que jugar la previa de la Europa
también,
League, ¿eh?
También es verdad, pero que también te digo que yo creo que no está la gente de vacaciones que está todo el día tirado en la playa, que yo creo que somos profesionales y hay que entrenar, porque si no, luego cuando llegue el 10 de julio te pasaría fatal.
Bueno, alguno ya ha puesto fotos que no seguirán la plantilla haciendo bicicleta en Almería, ¿eh? Así que...
¿Dónde? ¿Haciendo bicicleta dónde?
En Almería.
Ah, sí, Salva, seguro sí, que sí. Salva, Sevilla. Sí,
lo ves,
claro,
lo ves.
Bueno, mira.
Bueno, oye, cada uno... tenéis una pauta, ¿verdad? Bueno, en tu caso es distinto este año porque como estás con el tema de la lesión... Pero hay una pauta, ¿no?, para las vacaciones.
Sí, normalmente prácticamente todos los jugadores que no han acabado con ninguna lesión y no tienen que ir con sus selecciones, pues que son la gran mayoría, pues tienen una pauta para estos 50 días en la que las dos primeras semanas pues son descanso total activo, haciendo otro tipo de deporte que no sea fútbol. Y es verdad que luego en el último mes, antes del día 10, pues ya tenemos un trabajo planificado. Según cada jugador, pues tiene sus pautas y tiene que empezar a trabajar por su cuenta, pues 3, 4, incluso 5 días en semana para llegar en óptimas condiciones el día 10.
En principio, Javi, la idea del club y tuya, del cuerpo médico, de los fisios, es que el día 10 estés bien ya, es decir, que hagas las pruebas físicas, las analíticas, sí. Pero ya como uno más, es decir, no tengas que al principio estar aparte.
No, ese es mi objetivo, por eso también pues estoy aquí, ¿sabes? Porque podría haber tenido la oportunidad de irme a Sevilla, de haber estado allí con otros profesionales, pero bueno, es verdad que lo prefería seguir aquí el tratamiento, que los fisios y los doctores vayan viendo la evolución que voy teniendo para no correr ningún riesgo. Y es verdad que me voy el día 7, pero luego el día 26 tengo que volver, porque volveré también 15 días antes que el equipo para hacer una readaptación para que el día 10 no tenga ningún problema y sea uno más.
Bueno, una vez hablado del tema de la lesión, del un poco lo que estás haciendo ahora, te tengo que preguntar por la valoración de la temporada, que ya sabes que aquí hay diversas opiniones, diversos puntos de vista muy distintos, pero me gustaría saber el tuyo como primer capitán del equipo.
Yo sinceramente pienso que bueno, que el objetivo que se nos había marcado, porque se había hablado del objetivo de la liga, de quedar entre los 10 primeros, yo creo que ese objetivo pues se ha cumplido, ¿no? Pues incluso superándolo en dos posiciones. Es verdad que el inicio que tuvimos fue un poco irregular y quizás eso nos ha mermado para a lo mejor incluso estar aspirando hasta la última jornada, que hemos estado hasta las 3-4 últimas aspirando a ir a Europa. Y yo creo que eso quizás no nos ha mermado ese inicio, pero también es verdad que en un proyecto en el que vienen tantos jugadores nuevos, consolidar el proyecto de la manera que se ha hecho, con la creo que el equipo ha demostrado una identidad de juego, para mí la valoración es positiva. Yo creo que se han sentado las bases, que era lo que se trataba, se han sentado las bases para la temporada que viene, pues mejorar esa posición, ¿no? Intentar quedar entre los 7 primeros.
Bueno, yo tengo ahí mi punto de vista un poco distinto a lo mejor al vuestro. Ya lo hablé con Víctor el viernes, bueno, en Antena, lo comentamos en Antena, hubo un pequeño debate, porque yo puse un tuit el día de Valencia que me pareció una temporada mediocre, y yo sé que a alguno le sentó mal, pero claro, yo valoro la Liga, valoro la Copa, lo junto todo, valoro, ya sé que es difícil hacer comparaciones, pero comparo con hace dos temporadas, cuando la masa salarial era más pequeña, no se había gastado tanto dinero en fichajes, quedamos décimos porque no supimos empatar en Vigo en el último partido, acuérdate que quedábamos octavos,
sí.
Y luego semifinalistas de Copa, ¿no? Entonces, por eso yo hice esa valoración. Te digo una cosa, y en Liga creo que es una temporada de 7, lo he dicho, pero a mí la Copa me baja un 5,5. Le quito al mediocre, como le prometí a Víctor, porque no, quedar octavo, es verdad, quedar octavo, que era lo que yo dije que íbamos a quedar en verano, dije, vamos a quedar octavos, no es lo mismo que quedar décimos. Aunque fuera, aunque haya sido de rebote, gracias al gol de Timor en el último minuto, en Leganés, y lo que pasó en el campo de los otros. Pero es verdad que has quedado octavo. Y eso, en el fondo, luego lo que cuenta a nivel económico, es un dinero más para el club. Por eso mi valoración la hago de un 5,5.
Yo lo que pienso, Javier, es que es verdad que si entramos en comparaciones, las comparaciones no podemos compararnos, porque también podemos comparar con los ciento y pico años de historia que tiene este club, y es la cuarta mejor puntuación de la historia.
Sí, pero pero acuérdate que antes la victoria valían 2 puntos.
Ya, sí, pero...
Claro.
Sí, no, pero desde que está la puntuación en 3 puntos, pues la cuarta también.
Ya, pero a ver, yo no le quito el mérito. No estoy quitando el mérito.
Yo creo que es una gran temporada. Claro que si lo comparas con la de hace 2 temporadas, con los méritos que se hicieron, que la masa salarial era menor, pero yo creo que...
Y sobre todo el tema de los fichajes... Que...
Consolidar un proyecto como el que era, de las dimensiones que se prevé que va a ser este, ¿no? Y bueno, y estar en... También yo creo que algo muy importante que me imagino que también se está hablando mucho, yo creo que coger 4 jugadores del filial, consolidarlos en la primera plantilla, en el día a día del club, que jueguen, que participen, ¿sabes? Como son Aarón, Roca, Navarro, Melendo, yo creo que también eso es un éxito del club también, ¿sabes? Yo creo que tiene que ir englobado dentro de la temporada, ¿sabes? Yo creo que es otro aspecto más que positivo, ¿sabes?
No, pero claro, yo valoro el tema deportivo del primer equipo. Entonces, claro, pues si nos metemos en el tema de la cantera...
Ellos son el primer equipo también.
Ya, yo te entiendo, pero entonces tendríamos que ver que el tema del B, que lo que ha pasado con el B. Pero eso yo no voy a entrar en ese punto, porque a mí lo que yo quería hablar con el capitán del primer equipo era un poco la valoración que le hacía. Es decir, yo soy periodista y tú eres jugador. Por lo tanto, a veces son completamente distintas las valoraciones que hacemos. A lo mejor yo soy, dentro del sector prensa, soy más, exijo más, que es posible, y hay otra gente que exige menos. Igual que hay gente que es socia, que se conforma con lo que tiene, o considera que la temporada ha sido buenísima. Eso ya cada uno tiene su valoración. Pero yo no estoy quitándole valor a lo que ha hecho esta plantilla, que quede claro. Pero creo que teníamos una plantilla para hacer un poquito más.
Yo creo que has nombrado todo el tema del presupuesto antes, ¿no? Yo creo que los 7 equipos que han quedado por delante nuestro, todos tienen mayor presupuesto. Incluso hemos quedado por delante de algunos que tenían mayor presupuesto que nosotros, ¿sabes? Yo creo que eso es algo también, es un dato que es objetivo, ¿sabes? Tú has dicho antes de la masa salarial de hace 2 temporadas, pues yo también te digo, ¿sabes? Los 7 equipos que han quedado por delante nuestro, todos tienen mayor presupuesto que nosotros. Yo pienso que la temporada, es verdad, que la Copa, está claro, vamos a decir la Copa no la podemos ni valorar porque, bueno, ha sido un chasco que nos llevamos todos, porque, claro, nosotros teníamos esperanza, porque como siempre, este equipo pues pone mucha esperanza en la Copa, y es verdad que este año, pues a la primera de cambio, pues sufriste ese revés. Y es verdad que ahí, pues, no estamos contentos con cómo nos salió el tema de la Copa.
Claro, porque es que no es lo mismo que te elimine el Alcorcón en la primera ronda que te elimine el Barcelona, como el año pasado, en octavos de final.
Es una evidencia.
Que aquello fue la famosa triada extrañísima, ¿no? De empatar en Liga, nos ponen a parir porque hemos sido de lo más sucio del mundo mundial, todo el mundo en contra del Español, es verdad, ¿te acuerdas, Javi?
Sí, ¿qué pasó? Acuerdo, ¿no? Sí, sufrimos mucho. Sí,
por eso, y tú fuiste de los que más sufriste el año pasado con toda esta historia en general.
Sí, entonces, claro, verdad, dices, porque nos trataron injustamente.
Claro. Entonces, si a mí me eliminan en cuartos de final, me elimina el Celta, el Atlético de Madrid, el Madrid, el Barcelona, yo diría, oye, no le puedo poner un 5,5 a la temporada, le tengo que poner un 7. Por eso es el matiz que...
Sí,
que
no,
yo lo hago
entiendo,
de esta
claro,
manera, ¿no?
En cómputo general, claro, si entramos a valorar Liga y Copa del Rey, pues claro, pero es verdad que no tiene el mismo valor la Liga, que son 38 jornadas, que la Copa del Rey, que como máximo son 9. si no me equivoco ahora mismo, de memoria te lo digo. ¿Sabes? Es verdad que es un chasco, es una evidencia que la Copa pues no nos fue bien, está claro, nos eliminaron a primera de cambio y nos eliminó el Alcorcón, no estamos contentos, es algo que bueno, que no nos gustó, pero es verdad que si nos centramos a valorar la Liga, yo creo, por lo que te he dicho anteriormente, por cómo empezamos la Liga, cómo se consolidó el equipo, yo creo que ha sido uno de los equipos también menos goleados, a pesar de las primeras jornadas que recibimos bastantes goles. Yo creo que por todo esto, yo creo que la valoración de la temporada, yo creo que es muy positiva. Es verdad que para el año que viene hay que mejorar, hay que seguir mejorando.
Sí, porque, hay que mejorar porque el año proyecto. Que viene, ya sabes lo que pasa.
Sí, hay que seguir mejorando porque eso, así está el proyecto. El año pasado te marcaron un objetivo de quedar entre los 10 primeros, yo creo que se ha superado y se ha cumplido. Y el año que viene, pues te marcarán otro objetivo y también hay que ver los rivales que están por encima tuya, cómo se refuerzan, cómo te refuerzas tú. Y a partir de ahí, pues mira, pues marcarte otra vez los objetivos. Es verdad que dentro del vestuario, mientras había opciones de ir a Europa, era lo que se hablaba, aunque no lo exteriorizáramos. Pero es verdad que el equipo está muy ilusionado con ir a Europa y yo sinceramente quizás lo que me llevo es no haber estado peleando hasta la última jornada por entrar a Europa, porque es verdad que hubiera sido muy bonito, ¿sabes?
Nos mató la semana de los tres partidos, ahí perdimos Europa. Porque Villarreal, Atlético de Bilbao y Real Sociedad sacaron 9 puntos y nosotros 1. Ahí fue donde el equipo muere en Europa.
Sí, pues sí, también es verdad que jugamos contra el Atlético Madrid, ¿sabes? Contra rivales.
Claro,
con
Atlético Madrid en casa, Sporting que empatamos allí.
Fuera. Sí, sí.
Y luego con el Barcelona.
Sí, esa semana es prácticamente la que despedimos.
Sí, esa semana es cuando decimos adiós a Europa, porque ya claro, los que estaban delante nuestro, que nos llevaban 4 puntos, acaban llevándonos 13 a falta de 3 jornadas, que fue la victoria con el Depor, la derrota con el Valencia y luego la victoria en Granada. Y nos hemos quedado a 7. 7 que son 8... Por el Averaz.
Por el gol Averaz, sí, también es verdad que el gol Averaz lo teníamos perdido con los tres equipos que han entrado en Europa.
Eso te quería preguntar, Javi. Los tres equipos, Villarreal, Real Sociedad, Atlético de Bilbao.
Bueno, decimos los tres como si el Barça hubiera ganado la Copa ya.
Bueno, a ver, yo en
aspira,
un momento...
Dos que están y uno que aspira.
Exacto, en un momento determinado yo era del Barcelona, pero cuando ya perdimos la opción, quiero que la gane el Alavés.
Y lo siento
por el Atlético de Bilbao, pero prefiero que gane el Alavés la Copa. Pero, ¿por qué con esos tres equipos no hemos tenido una capacidad de, digamos, de competir? A ver, cada partido es distinto, es verdad, porque en la primera vuelta en San Sebastián empatamos.
Sí, contra el Atlético de Bilbao en la primera vuelta también
empatamos aquí.
Y contra el Villarreal también empatamos.
Pero fuera de
incluso
casa...
Incluso pudimos ganar, ¿sabes? Contra el Villarreal.
Porque en la última jugada, un penalti que no nos pitan.
Que no le pitan a Felipao.
Exacto. Pero, por ejemplo, el día de Bilbao, ese es el que posiblemente más duela a la gente, ese y el del Valencia. El Valencia en Mestalla.
Al final, yo creo que nos ponemos a fijarnos todos los equipos de la Liga y todos han tenido 1-2 partidos que no salen las cosas como uno quiere, que dice, pero hoy hemos salido al campo, ¿sabes? Ha dado todo al revés, ¿sabes? Que te lo preguntas, ¿sabes? Muchas veces cuando estás en el campo y se te da esos partidos, dices, pero es que ha salido todo al revés y no entiendes por qué, ¿sabes? Y no es una falta de actitud. Yo cuando mucha gente a lo mejor valora, no, falta actitud, tal, no falta actitud, ¿sabes? Que se ha dado el partido así, que también hay un rival que a lo mejor por circunstancias, pues ese partido, igual que tú a lo mejor no estás a tu nivel normal, ellos pueden estar a un nivel más alto del normal y sean circunstancias, pero yo creo que tú ves los datos físicos, ¿sabes? Después de cada partido y creo que somos el equipo que más metros ha recorrido de toda la liga, sumamos todos los partidos. Yo creo que este equipo algo tiene es compromiso y solidaridad, ¿no? Para trabajar todos juntos, tanto en defensa como en ataque, ¿no? Yo creo que ha sido una de las claves del equipo, el bloque tan compacto, tanto en ataque como en defensa, que se ha consolidado.
No, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el día del Valencia, muchos compañeros tuyos salieron en zona mixta diciendo que era increíble cómo habíamos salido. Es decir, que dijeron, es que no nos podíamos creer que hemos salido empanados.
así, se dio, es lo que te digo, ¿sabes? No, la palabra quizá a lo mejor no es empanado, ¿sabes? Pero no sale con...
Es que no me acuerdo, claro, es que fue hace tiempo, no sé si fue la palabra empanado, pero...
No, es verdad.
Pero que no se salió con, digamos, con la actitud. Y yo creo que la palabra que utilizaron fue actitud suficiente para jugar un partido contra un equipo que en aquel momento, acuérdate, que estaba moribundo.
Sí, no, es verdad, ¿no? Que estaba en una situación que estaba crítica, ¿sabes? Estaba crítica, ellos estaban antes de su afición y es verdad que salieron y nosotros quizás dentro del campo, quizás ese partido no nos encontramos, ¿sabes? No nos encontrábamos, ¿sabes? Y es verdad, recuerdo que nada más empezar el partido hubo una serie de situaciones que incluso con algún centro lateral que llegamos, pero es verdad que luego pasaron 10-15 minutos y ya es verdad que... No, ellos cogieron terreno en el campo, empezaron a tener la pelota, nosotros estuvimos metidos muy atrás y es verdad que nos hicieron bastante daño, incluso tuvimos la ocasión luego de incluso empatar con, sí, luego, sí, con sí. el 2-1, luego tuvimos casi el 2-2 y aún así, ¿sabes? Yo creo que el equipo, aunque hayan habido partidos que no han salido bien, yo creo que siempre dio la cara en todos momentos.
¿Con qué partido te quedas de toda la temporada?
Yo creo que, fíjate tú lo que te voy a decir, ¿sabes? Pero yo creo que el de Leibar, yo creo que el de Leibar
el supone, 0-3, el 0-3
yo creo que, y fue un cambio en el equipo yo creo el 0-3, remontar ese 3-3, yo creo que el equipo ahí dio un cambio.
Y la parte más independientemente de la Copa, el partido que dices uff, este partido no hemos sabido estar, se habla del Valencia, pero es que por ejemplo a mí el de Bilbao me dejó un sabor muy decepcionante.
Yo con el partido, sinceramente, yo me quedo con el del Barça en casa. Porque, sinceramente, ha sido la primera vez en todos estos años, mira que llevo ya unos cuantos de derbi jugados, y ha sido la primera vez que he sentido que podíamos ser superiores al Barça. Lo sentía así, ¿sabes? Dentro del campo creo que creábamos situaciones, creo que teníamos la de pelota y la llevábamos de un lado a otro con peligro.
¿Incluso más que el año pasado con el 0-0? ¿Con ese famoso centro tuyo de la última jugada?
El año pasado en el 0-0, ¿sabes lo que pasa? Que estuvimos defendiendo prácticamente todo el partido. Ellos tuvieron un palo, ¿sabes? Y respecto a lo que te digo que me sentí incluso un poco superior, ¿sabes? Por decirlo, llamarlo de alguna forma, es que teníamos el control del partido, ¿sabes? Que en la primera parte lo desarticulamos por completo.
Sí, sí, cierto.
¿Sabes?
Cierto.
Que ellos no tuvieron ocasiones de gol, no tuvieron ninguna ocasión clara, incluso tuvimos nosotros, y yo creo que me quedo con el mar de boca de esa segunda parte, ¿sabes? De que al final te vas con un 0-3, y para mí ha sido el partido que yo más fuerte me he encontrado, ¿sabes? Con respecto al Barça, ¿sabes? Y me creía la sensación, ¿sabes? De que mira, que estamos compitiendo contra ellos y le vamos a ganar, ¿sabes? Porque yo en el descanso digo, es que vamos a ganar este partido, ¿sabes? Y era mi sensación, ¿sabes?
Pero luego hace Jurado, hace el pase hacia atrás. No, a ver, yo ya sé que como compañero no vais a decir nada, pero el partido se pierde en ese momento.
Sí, las circunstancias del partido se dieron así, y es verdad, y me dio la rabia, por eso te diría que con ese partido, porque yo creo que ese partido, si te hubieran dado las circunstancias normales, porque eso te sucede un partido en una liga, ¿sabes? Esos errores puntuales que tuvimos, y yo creo que ese partido lo podríamos haber ganado, porque yo creo que el equipo está muy, muy bien plantado en el campo, y bueno, que estaba haciendo todo perfecto para que el Barça no dejarlo jugar, y encima nosotros con pelota, que ha sido un día que también tuvimos la pelota, sobre todo la primera parte, es una evidencia, estuvimos muy bien.
Bueno, el día de momento, Piatti sigue en el equipo, Diego López también, se está haciendo un equipo teóricamente mucho mejor que, o una plantilla mejor que este año, y has comentado que si hemos quedado octavos, el club, la idea del club y la idea vuestra es intentar luchar por Europa el año que viene, aunque claro, estamos hablando que hace nada, que acabó la Liga 24 de mayo, por lo tanto, veremos qué plantilla tenemos nosotros y qué plantilla tiene el resto de equipos, pero a priori el objetivo es mejorar lo de este año.
Hombre, está claro, yo creo que el objetivo tiene que ser mejorar lo de este año, y es verdad que el equipo, pues bueno, el club está haciendo un esfuerzo, ¿no?, para mantener a jugadores, ¿no?, como Pablo Piatti, que leía que es el único jugador que no es de la MSN que tiene dobles dígitos, ¿sabes? Mantener a un futbolista como Pablo Piatti, pues bueno, pues tiene que hacer un esfuerzo económico, mantener a Diego López, un portero que viene del Milán, ¿no? Yo creo que son esfuerzos que tiene que hacer el club, luego si Diego Reyes sigue también el club tendrá que hacer otro esfuerzo, y yo creo que hay que ver también para saber y para marcarte tu objetivo, unos objetivos reales, porque al final nosotros podemos decir, vamos a ganar la Liga, y pero claro, vamos a ganar la Liga y hay que ver también los otros equipos que van a luchar por la Liga, qué plantilla, qué inversión, qué es lo que la confección de las plantillas. Yo creo que lo primero que hay que hacer para marcarte un objetivo es ver la valoración, la del plantilla nuestra y las demás plantillas. Pero bueno, es verdad que nosotros vamos a luchar por mejorar lo de este año.
Yo este año, si todo va como parece que va a ir con el tema de la mejora de la plantilla, hay que luchar por Europa hasta el final. Pero hasta el final es hasta el final, con opciones. Que luego queda séptimo y no vas a Europa porque resulta que gana la Copa un equipo que no se ha metido en Europa de Liga, pues oye, ¿qué lo vas a hacer? Pero mejorar. Es decir, este año podrías haber quedado décimo y has quedado octavo. Porque también es que tampoco me sirve a veces lo de la puntuación. No, es que hemos hecho 56, está bien. Pero claro, tú miras la cola y dices, claro, es que es la peor clasificación histórica de los tres últimos. Entonces, claro, el año pasado, el séptimo, que fue el Sevilla, 52 puntos. Y este año, el séptimo, 63.
Sí, claro,
ahí está también la diferencia. No es lo mismo cuando dicen, no, hombre, hay equipos que, yo recuerdo, Javi, tú lo sabes, el objetivo, llegar a los 40, 42 puntos. Claro, tú, este año, si hubiéramos hecho 6 puntos en la segunda vuelta, 6 puntos, nos hubiéramos salvado. Claro, eso es anormal también.
Sí, es verdad que este año el tema de puntuación, es verdad que yo te he dicho que es la cuarta mejor puntuación histórica, porque es verdad, eso es una evidencia.
Eso, ¿sabes? Está claro, eso es cierto.
Al final también es verdad que muchas veces jugábamos contra equipos que estaban abajo y palmábamos, y este año pues yo creo que en ese sentido se ha dado un cambio. En este sentido yo creo que prácticamente a todos los equipos de abajo le hemos ganado.
No, a los tres últimos, menos al Sporting que nos empató, el Granada le ganamos los dos partidos, Osasuna los dos partidos, y al Sporting le ganamos uno y empatamos.
Yo creo que le hemos sacado también muchos puntos. Yo creo que también eso es algo que, bueno, que es algo que tú has hecho bien, pero es verdad que esto está claro, ¿no? Que ha sido una clasificación con, sobre todo con los de abajo, con muy pocos puntos. Yo lo te había contado y creo que son 7 equipos los que están por debajo de 40 puntos. Es algo anormal. Es algo normal en una liga, y con 7 equipos por debajo de los 40 puntos, cuando normalmente para salvarte tenías que hacer 42, es algo que es anormal. Los de abajo han conseguido muy poco, los de arriba han conseguido más que otras veces.
Dejamos ya el tema de la puntuación. El otro día, hablando con Víctor también, como segundo capitán, le preguntaban por Sergio, decía, cuando venga Sergio, que haga lo que quiera, que elija lo que quiere ser. ¿Tú le vas a decir también lo mismo o la capitanía se va a mantener y, chaval?
Yo creo que Sergio...
Que tienes que pasar por una votación.
No, yo creo que Sergio tiene el derecho también, ¿no? Se ganó el derecho a decidir, porque yo creo que lo que hizo en el club, pues yo creo que ahí están sus datos, sus números. Se tuvo que ir por circunstancias que eran un poco ajenas a él. Son entre comillas, ¿no? Un poco ajenas a él. Y yo creo que, bueno, que si él quiere ser el capitán, pues yo creo que...
Es decir, que no, si a ti, Sergio, te dice, oye, me gustaría volver a ser el primer capitán, que creo que no lo va a hacer, tengo la sensación de que no lo va a hacer...
Bueno, yo, como te digo, ¿no? Creo que tiene el derecho,
¿pero tú,
¿no?
se lo dejarías, el brazalete?
Hombre, tendríamos que hablarlo, ¿no? No, te digo, pero es que tendríamos que hablarlo, ¿sabes? Porque sinceramente...
No, yo no creo que él venga aquí diciendo, oye, Javi, venga, el brazalete es mío.
Ha sido el mejor capitán que he tenido, ¿sabes? Yo creo que como defendió el club en el momento en el que lo hizo y como lo hizo todo, yo creo que para mí ha sido el mejor capitán que ha tenido, ¿sabes? Y si él quiere volver a ser capitán y todo el mundo está de acuerdo, pues yo para mí, vamos, encantado, porque te digo, ha sido el mejor capitán que he tenido, ¿sabes?
Yo creo que los capitanes... Es que ahora es... Fíjate que es un año, esta próxima temporada, si no pasa nada, que elegir un capitán, si uno quiere serlo, porque claro, a veces uno no lo quiere ser, pero hay jugadores... que además son de la cantera del club, que podrían ser capitanes. No digo ni el primero, pero estás tú. Está Víctor, que no es de la cantera, pero se ha ganado el derecho a ser capitán. Vuelve Sergio. Está David López. Está Gerard. Que a lo mejor ellos no quieren serlo, pero sí que hay jugadores, no como otros años, que decías, vamos a ver quién es el capitán.
No, bueno, no nos podemos olvidar también de Víctor Álvarez.
Bueno, de momento Víctor acaba contrato. Bueno, de momento.
Sí,
Pues sí, si tú le dices eso, es que sabes que le han ofrecido un año, ya lo sabes.
Ah, no, no, no lo sé. No.
Pues le han ofrecido un año sí, y no, él, pues no él debe decidir si sigue o no sigue.
No, pues no, no lo sabía. Yo leí el otro día en un medio, ¿sabes?
No, pero lo han dicho oficialmente, ¿eh? Hoy.
Hoy lo han dicho oficialmente.
Sí, lo ha dicho Jordi Lardín, que se le ha ofrecido un año.
Ah, bueno, pues no lo sabía. La verdad, mira, ahora lo llamaré para hablar con él. Pero no,
bueno, si sabes, decía, ¿sabes? Porque,
porque te lo he dicho, porque el otro día leí en algún medio, estuve leyendo que había la opción de poder renovarlo, y por eso te digo que...
No, pero claro, no, pero a fecha de hoy, teóricamente, bueno, ya sé que es 30 de junio, pero él ha acabado contrato.
Claro, sí, a 30, sí.
Ya sí, sé que claro. Siempre se dice 30 de junio, pero bueno, cuando acabas la liga... Ya hay jugadores que, bueno, pues ya se han anunciado muchas cosas. Es decir, Piatti también se iba al Valencia y hasta aquí. Diego López se iba al Milan y hasta aquí. Por lo tanto, estamos hablando de que a fecha de hoy él ha acabado contrato. Si él acepta o no el año que le ofrecen, también esto todos los capitanes. Porque ha sido capitán. Porque este año solo teníais tres capitanes.
Sí, es verdad. Se fue Álvaro y luego pues no se eligió ningún capitán más. Y bueno, yo creo que al final muchas veces no hace falta llevar el brazalete, ¿no?, para ejercer de capitán, ¿no?, porque hay jugadores que llevan ese don de liderazgo por dentro, y en el vestuario pues hay varios jugadores con ese don.
Para acabar, Javi, a nivel personal, ¿cómo ha sido tu año?
Bueno, fue un poco una montaña rusa. Ha sido una montaña rusa porque, bueno, empecé muy muy bien, muy ilusionado. Es verdad que luego tuve un momento, pues, de bajón, que bueno, que me tocó estar a un lado. Se decidió así, ¿no?, que estuviera a un lado para recuperar mi mejor versión. Yo creo que al final, pues, se consiguió, y yo creo que, bueno, después cuando me lesioné también, llegué de la lesión, y cuando llegué de la lesión yo creo que se ha visto la mejor versión mía. Tuve la oportunidad de renovar y de seguir aquí, que es lo que quiero, que lo he dicho muchas veces. Y, sinceramente, he acabado la temporada muy bien, pero con la pena de que estos tres partidos, pues, esta lesión no me ha dejado acabar con buen sabor de boca, porque ha sido un año, pues, verdad, que es un poco una montaña rusa.
Bueno, tu idea es acabar aquí.
Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no?
¿O quieres acabar en el Osuna?
No, la verdad que me gustaría acabar aquí, ¿sabes? El Osuna, como no es mundo profesional, pues si tengo que estar allí un año con los amigos, pues lo echaré, ¿no?
Como entrenador allí, echando una mano, ¿no? Sí, bueno, por cierto, antes de acabar, vamos con la sonrisa de Danone, porque te quiero preguntar una cosa que he leído hoy y me gustaría que me dijeras si es verdad o no es verdad.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Bueno, recordemos que los días 4 y 5 de junio se disputa la fase final nacional de la Danone Nation Cup en el estadio de Cornellà Prat, donde uno de los embajadores es Víctor Sánchez. Pero quería preguntarte, hablando también del tema del trabajo, de ese trabajo que hay que hacer a veces dentro de un vestuario, he leído, no sé si es verdad, que tú has ayudado con otros compañeros al femenino. A nivel psicológico, ¿es verdad o no?
Bueno, yo creo que llamarlo así, ayudarlo a nivel psicológico, no, sino que el femenino estaba en una situación complicada, que todos lo estamos viendo, y en una conversación que mantuve con Ramón Robert, pues le dije que si nos necesitaba el primer equipo, o que si necesitaban algo de nosotros, o que si quería que fuéramos al vestuario a hablar con las chicas, porque el año pasado vivimos una situación complicada. Que lo dijo Ramón Robert el otro día en la peña que me dieron el quinto trofeo a la Cira la Perica, y lo dijo él, ¿no? Y dijo que, bueno, que me ofrecí, ¿no?, para ir a hablar con las chicas, y es verdad, fuimos varios compañeros y fuimos allí al vestuario del primer equipo del fútbol femenino y estuvimos hablando con las chicas y comentarle que nosotros vivimos una situación complicada y que solo se sale de ella pues estando juntos.
¿Y le sirvió?
Básicamente. Bueno, parece ser que al final, sí, los primeros días no le fue muy bien, pero yo creo que al final, si no estás junto y no se es un equipo, no se salen de situaciones adversas. Y yo creo que al final, pues mira, me alegro que al final hayan conseguido esa salvación y que, bueno, que la temporada que viene, como ha dicho Ramón, bueno, como dijo el otro día Ramón en la peña, pues que el proyecto que hay también para el femenino siga creciendo.
Bueno, y espero también que este año que viene sea también positivo para el... El filial.
Sí, también, ¿no? El
porque
filial lo que tiene que hacer...
Claro, el descenso... Tú has jugado en tercera, ¿no, Javi?
Sí, sí, yo juego en tercera. Es una categoría complicada, pero yo creo que con el nivel que hay aquí en esta cantera, yo creo que es un objetivo que a priori no tiene que ser complicado hacerlo, el devolver al equipo a...
Tú estabas el año de Didac, de Víctor Ruiz y de Javi Márquez, el año que se subió en Tenerife.
Ahí está, sí, sí, yo estaba ese año y subimos a segunda vez.
Como dijeron algunos hace tiempo, lo que pasa es que cada uno tiene su opinión. Si bajo yo al equipo, lo vuelvo a subir. No todo el mundo piensa igual, pero bueno.
Bueno, este también caso. Es verdad que muchas veces cuando se baja un equipo, se vive una situación traumática y quizás pues lo más fácil es empezar de cero todo, ¿sabes? Porque claro, después de una situación traumática como es la de un descenso, pues claro, quedan muchas secuelas. Pero es verdad que también me parece algo valiente, ¿no? Yo bajo el equipo, yo lo subo, ¿sabes? Yo creo que me parece una postura súper valiente y ojalá y así sea para todos los que continúen en el filial.
Bueno, ¿la niña va a jugar a fútbol o no, Javi?
La niña no lo sé. Yo traigo balones y le gusta mucho. Se pone con la pelota aquí a pegarle la pelota y dice, papá, fútbol español. Papá, mira, fútbol español. Ya,
¿Qué edad tiene ya?
Dos años y medio.
Bueno, dentro de nada la vemos jugando, porque además como en la Danone Nation Cup hay también final femenina, pues ya lo sabes.
Quizás me paso y se lo enseño y le enseño un poco.
Bueno, no estaría mal. Así, a ver si te retira.
Bueno, que me retire, pero que dentro muchos años.
Hombre, claro, hombre, imagínate, estoy hablando ya, tú ya te habrás retirado. Pero retirar sí, me refiero sí. No del fútbol, sino que, bueno, me hago representante de ella. ¿No te ves ya de representante tú, no?
¿Cómo?
No te ve de representante.
De representante es una figura dentro del fútbol que no me veo, la verdad, que luego nunca se sabe dónde puedes acabar, ¿no? Pero es verdad que es una figura que no es algo que me motive demasiado, ¿sabes? Me gusta más la figura del análisis de fútbol, el coaching, me gusta también el tema de scouting de jugadores y entrenador. Que me queda ya el último nivel, que de hecho lo empiezo el 6 de junio.
Es decir, que el año que viene, bueno, cuando acabes de jugar, puedes ser entrenador de primera.
Sí, si me saco el título, sí.
Bueno, esperemos que te saques el título, ¿no?
Sí, hombre, sí, en teoría me lo tengo que sacar el intensivo y en teoría me lo tendría que sacar en 3 meses.
Bueno, a ver dónde debutas. A ver dónde debutas.
A ver, nunca.
¿Te gustaría empezar en el fútbol base o no?
Sinceramente. También luego se verán las condiciones que pueda llegar a tener como entrenador, porque esto yo creo que es lo que te marca también un poco, que estés más en el mundo profesional o que estés más en el fútbol base. La verdad que me gustaría estar en el mundo profesional, pero no, porque hay mundo profesional también, los juveniles división de honor, yo considero eso un mundo profesional. Mundo profesional es senior, en el mundo senior, ¿sabes? Me gustaría, no en el fútbol base, es verdad que es muy bonito enseñar a los niños y guiarlos y demás, pero para mí me gustaría estar en el mundo profesional senior.
Bueno, Javi, lo he dicho, que un placer hablar contigo, que puedas recuperarte bien y el 10 de julio estés con el resto de compañeros, que veremos los que son nuevos. Que de momento nuevo, en principio Sergio, pero hasta que no sea oficial, claro. Aún no está. Cuando sea oficial ya lo podremos comentar. Y que tengas unas buenas vacaciones, las pocas que puedas tener.
Sí, pues muchas gracias y nada, como siempre un placer, ¿no? Hablar con vosotros, en este caso contigo, ¿no? Que hablo solo contigo, un placer muy grande y que vaya bien también las vacaciones.
Bueno,
si
solo tengo 15 días, ¿eh?
Bueno, pues aprovéchalos al máximo y como siempre a darle caña ahí.
Cuando volvamos habrá que darle más caña, a ver cómo está el equipo entonces.
Vale, pues perfecto, que queda dicho y nada, que a seguir haciendo el programa y a seguir haciendo grande al español.
El año que viene, que cumplimos 25 años.
Bueno, entonces el año que viene hay que hacer un aniversario, celebrarlo.
Uy, tanto, y vosotros tenéis que ir a Europa,
claro,
también.
Claro, y comprar en la celebración, pues, llevar jamón del bueno y todo. Y que
ahí, ahí, entonces, te espero aquí el día que hagamos 25 horas, un rato tienes que estar por aquí y con jamón del bueno.
Ay, eso está hecho.
Gracias, Javi.
Venga, un abrazo, Javier.
Hasta luego, chao. Adiós, adiós. Las 8 de la tarde, una pausa, nos vamos a Rombus y hablamos con Jorge, que ha estado escuchando atentamente la entrevista con Javi López.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conserves Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en España, sobre todo pivan por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y dos minutos. Hemos vivido también el momento de la sonrisa Danone y de la Danone Nation Cup también con Javi López, que yo creo que ha sido claro en muchas cosas. En otras podemos discrepar, tema puntuación, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, la discrepancia en ese tema es masiva. Hay múltiples opiniones. Y está
bueno,
bien.
Te toca a ti. Bueno, te toca a ti.
Yo lo de la puntuación es que...
Bueno, no, o valoración.
La puntuación es que requeriría parámetros objetivos. Ponemos el 10 en título de liga, el 0 en descenso y luego ponemos intermedios. ¿Cómo lo hacemos?
Como tú
por
quieras.
Por eso no me meto en puntuación, porque no veo dónde establecer los parámetros objetivos para puntuar. La valoración, yo estoy razonablemente satisfecho con la temporada. He estado todo el tiempo. Al principio de liga hubo ahí momentos de zozobra. Después de la pretemporada no esperábamos un comienzo como el que tuvimos. Nos costó un poquito arrancar, la fortaleza defensiva tardó también un poquito en llegar y la planificación dejó ver luces y sombras. Supongo que también porque tardamos mucho en incorporar al entrenador, hay que echar la vista atrás y darse cuenta de que todos decíamos cuándo va a ser, cuándo va a llegar. Luego ese entrenador que llegó no era ninguno de los que estaban previstos. El secretario técnico también tardó mucho en nombrarse. Fue como...
Estaba nombrado en la sombra.
Exactamente, pero no acabó de... Es decir, hubo ahí algunos factores que determinaron que el comienzo de temporada y la planificación no fuera lo que esperábamos. También era complejo. Para mí esta era la temporada más problemática en el proyecto que se plantea, porque claro, tenían que salir muchos jugadores, tenían que entrar muchos jugadores y era complicado hacerlo. Yo creo que hemos tenido mucha suerte en momentos determinados, sobre todo con la irrupción de Aarón, que para mí fue determinante, y la adaptación de David López al puesto de central. Hemos descubierto un central que yo creo que es de lo mejor que hay ahora mismo en la Liga Española. Tanto que yo empiezo a pensar que ese es su puesto, que no debería...
¿Y qué piensa que es su puesto ya?
Yo también, francamente, ¿eh? Más allá de que los técnicos al final encuentren otras soluciones, para mí ya debería quedarse ahí. Claro, la irrupción de Aarón y el asentamiento de David dieron, junto a la llegada de un portero como Diego López, dieron una fortaleza ahí a la línea defensiva que a principio de temporada no teníamos. Estábamos con la famosa historia de la mochila. Quiero decir que teniendo un inicio de temporada algo titubeante, luego el equipo fue a más en el aspecto competitivo. Se ha centrado mucho en el aspecto competitivo y creo que nos ha faltado un poquito de juego. Es decir, muy pocas veces hemos tenido la sensación de que estábamos jugando muy bien, pero casi siempre hemos tenido, salvo unos partidos puntuales como Valencia, Bilbao, casi siempre hemos tenido la sensación de que estábamos compitiendo muy bien. Creo que esa falta de juego ha determinado que no acabáramos de tener sensaciones, buenas sensaciones. Sin embargo, el equipo está muy trabajado, se ve en la salida de balón, se ve cómo se mueven los jugadores buscando posiciones para dar salida. El equipo está muy trabajado y creo que en el aspecto de primer año de un proyecto, el resultado es muy aceptable. Más allá de que ahora es el momento de que todo eso que se ha trabajado se concrete acertando en lo que necesitamos, porque vamos a necesitar más creación de juego para dar un paso al frente.
Ya, pero con el sistema de Quique es complicado, ¿eh?
Es que yo no estoy tan convencido de que ese sea el sistema de Quique, sino que estoy más en la línea de que ha sido el sistema
por
para
lo que teníamos
esta temporada con lo que pasó al principio, sobre todo con los 6 goles de Sevilla y que el Málaga nos remontara al partido como nos lo remontó. Yo creo que ahí Quique decidió que ser más pragmático. El equipo ha aprendido a competir, el equipo no se ha dejado ir en ningún momento. Cierto que contra Valencia perdimos el partido, pero no fue por falta de que se intentara ganar.
Hablas el de aquí.
El último, sí.
Oye, cuando hablaba con Javier Aldea,
no, ya, ya. Estalla, ¿eh? Hablo del final de temporada, cuando,
no, fue
cuando
injusto.
Realmente se ve que no vamos a llegar a la séptima plaza.
Fue injusto.
El equipo sigue peleando por la octava. Eso es algo importante, porque nos referimos a la temporada de Sergio, que fue muy buena y disfrutamos mucho, y probablemente en el aspecto de juego tuvimos más juego, pero el equipo se dejó ir el último partido de un modo absurdo, un partido que con un hombre más, un partido que vas por delante y al final lo pierdes. Y este año eso no ha sucedido en ningún momento. El equipo ha aprendido a competir hasta el final y eso es también
y sufrir,
y eso es algo importante en el contexto de lo que se busca. Claro, todo eso está muy bien porque consolida, pero claro, ahora es un momento, creo que no es el momento más difícil, que el momento más difícil ya pasó en la confección de la plantilla para esta temporada, porque había muchos movimientos, no sé si fueron 30 movimientos,
33
movimientos, son muchos movimientos.
Bueno, de momento han habido salidas, no, pero es que va a pasar
este,
igual, ¿eh?
Sí, pero este año también tenemos, porque los cedidos vuelven y también tenemos ahí unos movimientos, pero ya tenemos una serie de posiciones que están consolidadas.
De momento ha habido 4 movimientos, venta de Mamadou 1, el contrato nuevo de Pipa 2, la llegada de Diego López 3 y la de Piatti 4. Se meten 4 movimientos. Aunque sea de jugadores
que ya estaban aquí,
pero es un movimiento.
Pero son posiciones consolidadas. Es decir, ahora puedes concentrar mucho más la energía y el dinero en ver lo que te falta para dar ese salto, no de calidad, sí. Ese salto que te permita estar entre los 7 primeros, porque el objetivo para el año que viene tiene que ser ese. El objetivo para el año que viene no es ya quiero aprender a competir del 10 en adelante o... No. El
y la marcha de Reyes también. 5 movimientos, se me ha olvidado. Gracias, Jordi.
El objetivo es estar en Europa. Ese es el objetivo. Si te quedas al final en el último partido fuera de Europa por el gol a verás, bueno, pero tienes que estar ahí, porque ese es el objetivo. Y ahora se trata de acertar bien con lo que traes y con lo que sale, porque claro, hay posiciones, hemos tenido posiciones en las que hemos andado un poquito faltos de gol. La lesión de Batistao nos dejó muchos partidos en los que teníamos problemas de remate, porque Caicedo le costó adaptarse al sistema. Es cierto que ha peleado, es cierto que ha puesto de su parte, pero también es cierto que creo que ha acabado la liga con 2 goles. Sí. Claro, para un delantero centro de un equipo que está luchando del 10 en adelante.
Y no es que haya tenido pocas
oportunidades. No, ha jugado bastantes partidos. Entonces, claro, son pocos goles. Y ahí hemos notado nosotros la falta de alguien que. De un killer.
Bueno, hablaremos del tema de un delantero. Gerard Moreno, que quiero hablar del tema.
Claro, Gerard Moreno ha estado haciendo un trabajo que en el centro del campo ha sido el que desahogaba mucho el centro del campo, bajando a recoger, abriendo la banda, cerrando la subida del rival. Que, en fin, Gerard Moreno ha hecho mucho trabajo. Claro, no estaba siempre en el punto de rematar. A mí, luego, Jurado en banda. Yo creo que Jurado no vino para jugar en banda. Creo que Jurado vino para jugar de media punta. Pero al final, Quique le acabó buscando un sitio en la banda, porque es un hombre de mucha calidad que te pone 2 asistencias cada partido, y es así. Pero creo que nos ha faltado la calidad en el centro del campo para dar más salida de balón. A partir de ahí, yo creo que la temporada ha sido buena, razonablemente buena. Se han consolidado las cosas, se han cumplido los objetivos numéricos o de clasificación que se marcó Quique, y de hecho se han acabado cumpliendo los que se habían marcado previamente y que luego se desdijeron.
Luego se reculó.
Se desdijeron. Pero bueno, también es cierto que se formularon antes de la llegada de Quique y que luego se reformularon. Se han cumplido ambos. Así que tenemos el lunar de la Copa del Rey. Creo que la Copa del Rey, hay que recordar, la Copa del Rey se jugó después del derbi. Teníamos, no sé cómo lo hacemos, para que los derbis, además de la derrota, con la que solemos terminar por un motivo u otro, como decía Javi hace un rato, el partido de Cornellá, estábamos jugando bien, estábamos plantando cara y al final pasa algo y acabamos palmando. Pero además es que tenemos la desgracia de que además siempre nos dejan daños colaterales. Cuando no es una cosa, es otra. Si no, el pistolero, el no sé qué. Y claro, jugamos la eliminatoria contra el Alcorcón saliendo del derbi. Y fue aquellos partidos que jugaba Diego Reyes de lateral. Jugó de lateral porque probó varias veces de lateral y todos esos partidos fueron mal. Y claro, fue un momento de esta eliminatoria la vamos a pasar fácil contra un Alcorcón.
Teníamos ya un 1-1 de Alcorcón sin jugar a nada.
Exactamente, contra un Alcorcón que estaba muy mal en la clasificación.
Y con los suplentes ellos también.
Y recuerdo que ese partido fue de esos que estás esperando a marcar el gol, y al final te ves metido ahí en los penaltis. Y eso para mí sí fue, a ver, la sensación fue de fracaso en ese momento. Y eso es cierto que es un lunar, tiene sus explicaciones, pero es un lunar. Y creo que un lunar grave en la medida en que, como no sé si fue Sergio González que dijo, la Copa es muy bonita, muy divertida.
Pero nosotros vivimos de la Liga.
Pero no, lo que nos da el pan es la Liga, ¿no? Entonces, hemos cumplido mucho y bien en el pan, pero nos quedamos sin una diversión y una alegría y una ilusión que la Copa del Rey puede habernos dado.
Pan sin aceite y sin sal.
Sí, exactamente.
Y sin jamón, el de Javi López.
Hemos sido efectivos, ha estado bien la Liga, yo insisto, todo el tiempo he mantenido esta opinión de que estábamos compitiendo en los parámetros que se buscaban, pero sí es verdad que la Copa nos dejó sin una ilusión y sin un par de partidos de emoción y siempre la Copa tiene algo que a nosotros nos llama. Y fue realmente para mí la sensación saliendo, yo recuerdo la sensación saliendo del campo de fracaso, de decir, bueno, ¿a qué he venido aquí esta noche? Porque Fue un partido
el
de,
equipo no estaba
un partido
en
de, no, salió del derbi y ahí estábamos en nuestro en nuestros daños colaterales.
8 y casi 15 minutos, nos vamos a Rombus. Luego haremos una pausa y escucharemos la rueda de prensa de presentación de Paolo Piatti. Mañana ya saben que tenemos la tertulia de senadores, nos acompañará también el presidente de la Peña de Llarida, porque dentro de 2-3 semanas es la Peña de Peñas, y también nuestros amigos de Rombus. Espero que venga Robert Borràs después de mucho tiempo para hablarnos de Rombus, de esta gran empresa que está ayudando a mucha gente en español, empresa de gestión patrimonial, para solucionar planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, tema de la cláusula suelo, porque la gran mayoría de bancos se ha echado la capa por encima y ha dicho, ha juzgado todos. A todos no. Yo he tenido suerte. Pero tuve suerte gracias a Rombus. Teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Gran Vía Carlos III, 124 Entresuelo. Ya sabes que Rombus siempre trabaja con empresas de primer nivel, supervisadas, con una garantía, solvencia y seguridad tremenda. Rombus, 93-410-5156. Mañana tendremos nuestro espacio Rombus. Si quieres saber más de Rombus, ya sabes que lo puedes hacer también a través del Facebook Asesores Pericos Rombus, empresa de gestión patrimonial, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Mañana, repito, hablaremos con nuestros amigos de Rombus y volver a agradecer el estudio que hicieron sobre el plan de viabilidad para que bajen el precio de los carnets de socio. ¿Qué hará el club? Yo creo que no lo hace, que no lo va a bajar. ¿Mantendrá el precio? Supongo que sí. ¿Subirá el precio? Creo que no. Pero lo suyo hubiera sido bajar el precio del carnet según zonas y llegar a los 30.000 socios. Gran estudio de la gente de Rombus. 8 y 17, una pausa y escuchamos a Paolo Piatti en esa rueda de presentación o rueda de prensa presentación que empezaba hablando el consejero delegado Ramón Robert.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
La veritat que estem contents. Jo crec que Pablo, un dels jugadors més ràpids de la Lliga i un dels màxims assistents, que el podem tindre aquí, que el podem gaudir, que el seguirem gaudint durant unes temporades més i esperem que moltes més. I sobretot perquè és que hem pogut conviure amb ell, hem vist una persona i un jugador feliç, que ha disfrutat tota aquesta temporada, en cada moment, en cada entrenament, en cada partit, i quan algú disfruta, quan algú se sent feliç dins del vestidor, se sent feliç a la ciutat, doncs dona els resultats. Jo crec que els resultats que ens ha donat podem estar molt contents i molt orgullosos i que segur que seguirà donant-nos. Gràcies.
Seria molt fàcil justificar el fitxatge o l'opció de compra que hemos ejercido de Paolo Piatti con números. Los de nuestra temporada han sido unos números maravillosos, pero podríamos ampliarlo a que es un hombre de vestuario, profesional íntegro, cuando ha tenido un problema durante la toda la temporada, un golpe en la cabeza, fue el primero que quiso jugar. Creemos que debemos disfrutar de Pablo, porque tenemos no solo un gran profesional, sino una gran persona. A partir de ahora, pues nada, lo que le pedimos y le vamos a exigir es que haga lo mismo que ha hecho este año, que sea un jugador importante en el equipo y sobre todo desearle que sea muy feliz con nosotros.
Encontré un equipo donde desde el principio me sentí muy a gusto, donde disfruté cada minuto, cada segundo, y lo estoy haciendo, así que creo que es motivo más que suficiente para poder seguir en esta institución. Estoy muy feliz y quiero conseguir grandes cosas con este equipo. La regularidad, creo que seguir manteniendo este nivel de competitivo, intentar mantener la línea de buenos números, y bueno, creo que con trabajo y sacrificio sé que puede ser la línea. Necesitaba encontrar nuevos retos en mi vida profesional y bueno, cuando surgió la posibilidad del Español, sabía que era un momento muy importante para mí y decidí venir. Siempre lo mostré con una sonrisa, siempre supe que era el lugar idóneo y bueno, así lo demostré cada vez que me tocó salir al campo. Y no solamente el domingo cuando me tocaba jugar, sino en el día a día, disfrutaba al máximo con mis compañeros. Sí, desde el primer momento, ¿no? Desde que llegué a este club me hicieron sentir importante, me hicieron sentir un jugador en el cual desde los compañeros, la afición, desde el club, me transmitieron cariño. Y bueno, saber también lógicamente que continúa Diego, que bueno, voy a estar yo también en ese proyecto, así que feliz, porque creo que uno de la base de todo esto es mantener a los jugadores, y eso creo que el club está trabajando mucho en eso.
Ocho y 21, nos vamos a BS Chocolate, la pasión por el chocolate, mientras está comiendo un chocolate, pero bueno, bueno, Jorge La Arena, menudo chocolate está comiendo. Menos mal que de vez en cuando mis amigos de BS Chocolate me traen chocolates sin lactosa para que él pueda comer, porque si no, no le puedo regalar ninguno. Chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, todo ello en BS Chocolate, Mitre 105. Y ya que estamos en verano, ya sabes que tienes la oportunidad de gustar la mejor horchata, bueno, granizados de café, limón, la horchata que no sé si le gusta a Jorge, porque él no es valenciano, pero sí, la gran novedad, granizados de chocolate. Eso es una pasada, ¿eh? Yo los he probado, poco, ¿eh? Porque si pruebo granizado me quedo sin voz, ya tengo la encía y la boca que hoy no sé si estoy aquí o estoy para allá. Pero es un placer, de verdad, ir a BS Chocolate de lunes a viernes, donde encontrarás también un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, todo ello en Mitre 105. BS Chocolate, donde vas a encontrar también unos menús para comer para comer solo de lunes a viernes, porque la pasión por el chocolate solo tienes un lugar para encontrarlo. BS Chocolate, de verdad. Mitre 105, cerquita de la clínica Sagrada Familia. No lo dudes, los mejores chocolates deshecho, los mejores batidos, la mejor horchata, granizados de café y de limón, y la gran novedad, granizado de BS Chocolate. 8 y 23. ¿Alguna cosa más, señor La Arena?
A esperar este verano lleno de, bueno, rumores, de nombres, días, novedades.
Pasa, ¿no?
Sí, sí, yo ya.
Días, algo de novedades.
¿Vas a llevar tú la lista de nombres?
La tengo aquí.
Bien, vale, entonces ya me despreocupo del tema.
Porque tengo la lista que hice hace un mes.
Porque va a ser...
No, pero ya nombres que salen, de momento no los voy a apuntar, porque pero
hay que apuntarlos para claro.
¿Por lleva tú la lista?
Yo
llevo la lista de la plantilla actual.
Vale, pero
donde ha habido movimientos. En la portería, dos movimientos. La renovación, fichaje de Diego López y la marcha de Andrés Prieto. En defensa, de momento, la llegada de Pipa, que no va al primer equipo aún, pero puede hacer la pretemporada. Tres. De momento, en el lateral izquierdo no hay novedades. Los centrales, no hay novedades. Centro del campo, no hay novedades porque hasta que no se haga oficial la marcha de Salva Sevilla, de momento llevamos tres. Arriba, llevamos tres novedades. El adiós de Reyes, la venta de Mamadou y la renovación o fichaje de Piatti, la adquisición de Piatti porque estaba cedido,
sí, sí.
Por lo tanto acababa contrato el 30 de junio, hemos comprado a Piatti tres años más. Seis, de momento seis movimientos.
Bien.
En cuando acabó la liga,
en una
el
semana.
Viernes, en una semana.
Bien, pues además tienes que llevar la lista
no,
de
eso
los
tú,
nombres
eso te lo
porque,
dejo a ti, te la dejo a
porque
ti.
Luego empezarás a hacerla dentro de un mes
y se me olvidará
y
algunos.
Se te olvidará alguno. Mejor que empieces ya.
No, pero habla tú esa lista, ¿no?
Oh, es que...
No, la tienes que hacer tú, que tú...
Es que será una lista muy larga.
Más que el año pasado, no creo.
No. Bueno, ya veremos. Yo creo que no, yo espero que...
Pero llevas todavía una lista de 60 y pico jugadores,
sí, porque
¿eh?
Además, lo que he dicho antes, se retrasaron mucho las cosas con...
Había una lista para Michel, una lista para Paco Gémez, y luego viene Quique y hace otra lista.
Sí, sí, había muchas listas, pero bueno, a ver
no,
si...
listas hay muchas,
a ver si
y listos también.
Sí, a ver si este año acertamos con esos poquitos...
Eso te la dejo a ti, ¿eh?
Bueno, bueno.
El miércoles, en 15 días...
Traigo la lista.
Trae la lista.
Bueno.
Y yo te y seguiré pero... explicando, como yo explico cada día, novedades en estos temas.
Perfecto.
De la plantilla 17-18.
Muy bien. Nos vemos, si todo bien.
En 15 días,
15 días.
Ya que no quieres ir a nuestra famosa paella.
Bueno.
Tú te lo pierdes.
Bueno.
Yo voy en malas condiciones, bueno, aviso.
Uno hace lo que puede.
En muy malas condiciones, ¿eh?
Uno hace
creo
lo
que me
puede.
Tienes que sustituir.
No puedo ir. Estaré de guardia.
De guardia, a sus órdenes, señora Arena. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, también hemos hablado de fútbol base. Lo dicho, la marcha de Andrés, que ya deja de ser portero del Español. Se le han ofrecido dos temporadas, pero él no quiere ser ya tercer portero y ya tiene un acuerdo con un equipo. Cuando se haga oficial, pues se dirá. O cuando el jugador me permita decir el equipo que es. Está claro, no hay cosas que no se pueden fallar a las personas. Y una es la palabra. Sorry, al Torito, que se va también. Tenía contrato, el club le ha dado facilidades para marcharse, se queda con, creo que es un 50% de una posible venta, se va al Larnaca de Chipre. Y estamos a la espera de saber qué pasa, por ejemplo, con Lluís. Pues eran un poquito los jugadores más emblemáticos del filial, al margen de Rufo, que ya adelantamos hace mucho tiempo que se iba, y la noticia que hoy ha adelantado Jordi Lardín cuando se le ha preguntado por David Gallego. David Gallego vino aquí el miércoles pasado, hace hoy una semana, y ya él anunció que iba a ser técnico del filial, que iba a seguir como técnico del filial en tercera división. Todo ello cuando hablamos de fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, no lo dudes. Si quieres comer comida de aquella buena, buena, buena de mercado en la Boquería, lugar no solo emblemático para la gente de Barcelona, sino para mucho guiri también. Nuestro amigo Jordi está que se sale. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Les hablamos también del Sonar, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, porque los días 15, 16 y 17 de junio Barcelona se transforma en la capital mundial de las músicas electrónicas y de vanguardia. Todo ello en el Sonar, con Estrella Damm, más de 150 shows audiovisuales, que son una auténtica pasada, de grandes estrellas internacionales. No lo dudes, el único festival en el mundo tiene un nombre, el Sonar, 15... 16 y 17 de junio. Toda la información y entradas en sonar.es. Y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés, también a Sito Ramírez de los mandos técnicos, que a pesar con la pena que tiene, lo vamos a tener que aguantar aquí en pretemporada durante unos días. Sé que tiene pena por ello, pero en el fondo está contento porque conoce la vida del español. Gracias, como siempre, gracias Ito, todo un placer. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos, repito, el punto y final. Nos encontramos mañana a partir de las 7. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.